Gusto estar en contacto contigo, para tu audiencia también. Cerrando la tarde.
Sí, ya Rojo se inte, imagina, pero falta todavía un poquitito.
Sonás como un funcionario público, Alejandro. Pareces un maestro, ¿eh?
No. Solamente
está esperando el toque del timbre para salir.
Exactamente. Porque creo que a veces no hay, entonces tenemos que esperar el timbre de salida nomás ya. Bueno, sí, señor. Viceministra, se está buscando todos los mecanismos, toda la artillería, si es que podemos utilizar un término, para tratar de destrabar un poquitito esta problemática de amenaza de nuevo de parte de las organizaciones sindicales docentes de un nuevo paro, de unas nuevas movilizaciones. ¿Esto cómo lo está viendo usted, señora María del Carmen?
Alejandro, efectivamente, estamos en realidad dando continuidad a las mesas de trabajo que tenemos instalados con los gremios docentes desde hace mucho tiempo, en el que se va trabajando no solo las reivindicaciones salariales, que son siempre el primer foco de preocupación del sector, sino también otras importantes herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con la carrera docente, que tiene hoy un avance muy, muy valioso. Estamos afinando ya la parte final como para que entre en vigencia. Y esa carrera docente, entre una de sus principales condiciones, requiere un salario básico profesional, que el año pasado, tras muchos estudios, muchos cálculos y muchas discusiones, se había acordado un piso que debería ser el ingreso básico del docente, sobre el cual construir, sumado a su antigüedad y a sus méritos, el sistema de escalafonamiento que le permite ir mejorando sus asignaciones en función de su rendimiento también. O sea, es un proceso complejo que requiere de un permanente contacto con los líderes gremiales, con especialistas, sumados al sector estatal, que tiene que ir evaluando las posibilidades en términos presupuestarios de honrar esa carrera docente tal como está siendo diseñada, ¿verdad? Así que el encuentro de mañana se enmarca un poco en esa continuación, en la continuación de ese diálogo. Y poner en común con el sector dirigencial de los docentes todas las propuestas que están siendo estudiadas, las posibilidades reales, y también hablar un poco de los avances respecto de este aumento que está pendiente, que es el 2.3%, que había sido acordado que se harían efectivos entre abril y julio de este año. Así que son un poco los temas que están previstos para el encuentro de mañana, Alejandro.
Principalmente, viceministra, por el hecho de que si es que nos vamos y buscamos algún tipo de perjudicados, si es que se da nuevamente esta posibilidad, ojalá que no, después de la reunión de mañana, habitualmente en el 99% de los casos los afectados siempre son los estudiantes, los chicos, que se ven nuevamente amenazados por una nueva movilización, por un nuevo paro docente, nada más que por eso, viceministra.
Efectivamente, el sector estudiantil y la familia toda es siempre afectada, porque sabemos nosotros que esas horas de permanencia del niño en la escuela son horas que la familia tiene organizada en su rutina, en su día a día. Además de eso, el servicio educativo es valiosísimo, Alejandro. Vos sabrás, la audiencia también, que en nuestro país tenemos la menor carga horaria de la región, así que cualquier pérdida, cualquier interrupción es siempre muy costosa en términos de procesos de los estudiantes, pero ni siquiera es eso solo, Alejandro. El chico que no viene a la escuela es un niño que no solo no recibe el servicio de aula, sino en muchísimos casos no toma la leche y no almuerza. Entonces, las interrupciones son siempre dolorosas en ese sentido. Nosotros comprendemos al sector docente, es un sector históricamente postergado, y si bien hemos tenido avances, han sido siempre en base al esfuerzo del sector y al esfuerzo del Estado también, porque entendemos que el docente debe ganar un salario digno, debe contar con las capacitaciones regulares, debe contar con una carrera que le dignifique y le motive. Ahora, a pesar de esos acuerdos, a pesar de tener plena coincidencia con esa perspectiva, las posibilidades reales en términos de presupuesto siempre nos limitan, Alejandro. O sea, no se trata solo de voluntad y de estar de acuerdo en estas reivindicaciones, sino también de las posibilidades reales del Estado en honrar esta posibilidad, en materializar esta posibilidad.
Aquí lo que se busca es que nadie salga perjudicado, ni docentes, ni alumnos, que se puedan sentar las bases dentro de esta mesa de diálogo, porque ya hubo muchas. Los reclamos de los gremios docentes siempre se basan un poco en ese salario profesional docente, razón por la cual se busca la salida más positiva ante todo, viceministra.
Efectivamente, las discusiones y el diálogo deben primar, y también la racionalidad, porque como te decía, por un lado está el deseo, la voluntad, la conciencia cada vez más compartida de que el docente merece, y este es un país que necesita motivar a sus maestros, dado que nuestros resultados hoy no son todavía lo que necesitamos, ni mucho menos lo que podemos, ¿verdad? Podemos mucho más. Sin embargo, con un docente que no está actualizado, que no está capacitado o que está desmotivado, ese resultado nos estira para abajo, ¿verdad? Si tenemos grandes desafíos en ese sentido. Pero también tenemos que entender, y por eso es muy importante la participación no solo de la clase dirigencial de los docentes, sino de los medios de comunicación, de los especialistas, del Ministerio de Hacienda, de la gente de presupuesto, para que se pueda compartir aquello que claramente es viable, aquello que es posible, y trabajar sobre eso, generar conciencia sobre todo en los tomadores de decisiones, porque nosotros como Ministerio de Educación somos ejecutores de estos presupuestos que nos asignan otras instancias, ¿verdad? Otros poderes del Estado. Por lo tanto, no solo es trabajar con el Ministerio de Educación, sino también ir sensibilizando a otros actores políticos, que no solo necesitamos aumentar el presupuesto, eso tiene su límite, ¿verdad? Ustedes saben que estamos topeados por las posibilidades reales de recaudación, sino también trabajar en un estudio que nos permita distribuir mejor el presupuesto que tenemos al interior de las diferentes carteras y de los diferentes sectores, ¿verdad? Así que es siempre un trabajo arduo, pero como te decía, debe primar el diálogo, los estudios técnicos y también la racionalidad y la posibilidad material de que podamos llevar adelante estas reformas que estamos buscando.
Totalmente de acuerdo, viceministra. ¿Cuál es el balance que se quita, pasando a otro tema, de todas estas semanas bastante arduas que se tuvieron con estas tomas de colegios? Si bien es cierto, en algún momento los chicos creo que no tomaron muy en serio esto de hacer lío y de reclamar mejor educación, pero finalmente, ¿cuál es el balance que como Ministerio de Educación y Ciencias hacen ustedes con relación a todas estas situaciones que se dieron en las últimas semanas, viceministra?
Bueno, Alejandro, para nosotros, para los maestros, todo esto es siempre positivo y debe ser positivo para todos. Ahora, asumir contigo, tal como estás planteando, es desgastante, hace falta mucha energía, estos chicos no se cansan nunca, pero para nosotros es favorable, Alejandro, porque tenemos que ir movilizando los criterios, la conciencia, la responsabilidad por lo que nos pasa, la responsabilidad por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer. Así que para nosotros como maestros, como conductores en este momento, como adultos, como ciudadanos, es alentador el ejercicio respecto de la participación que hacen los estudiantes. Para nosotros es un buen ejercicio. Ahora, lo que nos damos cuenta también es que hay sectores interesados que tratan de sesgar el impulso de los estudiantes, la necesidad de protagonismo de los chicos y su necesidad de participación, tratan de sesgarlo hacia los intereses de un determinado sector. Ahí es lo que no estamos de acuerdo. Estamos orientando a las instituciones educativas, por ejemplo, que todo tipo de debate es saludable al interior de un proceso educativo, pero estamos instando a que estos debates que tengan que ver con un contenido cívico, con lo que nos pasa, con el presupuesto, con todos los aspectos que preocupan a la ciudadanía, puedan ser objeto de discusión en las escuelas, pero siempre con un abordaje plural. Y este debate no está vedado tampoco a los actores políticos, pero sin embargo el abordaje pedagógico al interior de las instituciones educativas del sector público debe ser plural, Alejandro. Y te doy un ejemplo concreto.
Sí.
No es prudente, en términos pedagógicos, de llevar a referentes de un solo sector o de una sola causa que expongan sus argumentos frente a los estudiantes. Si nosotros queremos disponer un ambiente constructivo, un ambiente de debate serio con los estudiantes, como institución educativa del Estado necesitamos llevar a diferentes sectores, incluso contrapuestos, a diferentes referentes, de manera que el estudiantado y los mismos docentes puedan discutir sobre diferentes perspectivas y luego, a partir de esas diferencias, ellos construyen un criterio autónomo. No es prudente, ni pedagógicamente, ni en el sentido de construcción de las habilidades críticas del estudiantado, llevar a un solo sector, porque de lo contrario estaríamos cayendo en un intento de adoctrinamiento prácticamente. Entender que la población estudiantil, cuando está en horario escolar, es una población que está cautiva, que está presa de la rutina de la escuela. Entonces, si uno lleva... ¿Vos de qué partido sos, Alejandro? ¿Estás afiliado a algún partido político?
Gracias a Dios, no. A ninguno.
Bueno, asumamos, si tuvieras que afiliarte hoy, ¿a cuál te afiliarías?
A ninguno, viceministra. Ninguno me ofrece nada.
Es durísimo, Alejandro, no seas así.
No, pero ninguno me ofrece nada. O sea que no me atrae afiliarme a ninguno.
Bueno, asumamos que tenemos acá un partido de los trabajadores.
Sí.
Entonces, no es prudente llevar a alguien de del partido de los trabajadores solito a adoctrinar a los estudiantes, por más de acuerdo que estemos con el partido de los trabajadores. Entonces, tiene que ir Alejandro del partido de los trabajadores. Tiene que ir Francisco del Partido Liberal. Tiene que ir María del Carmen del Frente Guazú. Tiene que ir un abogado constitucionalista. Tiene que ir un abogado laboralista. Tiene que ir un referente social. Tiene que ir un referente del Partido Federalista y otro del Partido Blanco. De manera que cuando hablemos, por ejemplo, de democracia y participación, tengamos un abordaje multidimensional, multivariado, le decimos a veces en estadística, diferentes perspectivas, diferentes fundamentos, diferentes abordajes. Entonces el estudiante escuchará todas esas propuestas y se dará cuenta de que no hay una propuesta única, de que cada quien tiene sus fundamentos, sus argumentos, sus preferencias, y tendrá mejores condiciones de tomar sus decisiones o de hacer su elección. Cuando decida afiliarse o adherirse a un determinado movimiento, partido político o lo que sea, podrá hacerlo, pero con criterio, conociendo los pros y los contras de cada propuesta. Entonces, ese tipo de situaciones son las que queremos propiciar, porque creemos que va a permitir a los estudiantes contar con mayor información y también nos va a permitir construir un criterio autónomo, un criterio independiente, ¿verdad? Que es lo que queremos de todo ciudadano.
Viceministra, como siempre, muy muy gentil, y agradecerte por el tiempo que nos brindás para Radio La Unión con todas estas informaciones, y seguramente estaremos dialogando en otro momento. Muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias, Alejandro, para vos, para la audiencia también. Gracias por acompañar siempre este proceso en educación, Alejandro. Un abrazo para todos.